Ahora, sospechas sobre las mascarillas.
Noticias 14 horas. David Junquera.
Por si no hubiéramos levantado ya suficientes suspicacias alrededor de las vacunas, ahora las autoridades ponen en el punto de mira algunas mascarillas. Hablamos de un modelo concreto de FFP2 que tiene grafeno, un material que puede dañar los pulmones. En Madrid se han retirado ya en varios hospitales, pero ojo, es simplemente una marca y es simplemente por prudencia. Así lo reconoce la portavoz del Ayuntamiento de la capital.
Por un principio de prudencia, igual que están haciendo otras administraciones, debido a esas informaciones que nos llegan y hasta ver exactamente cuál es el alcance de los mismos, lo que vamos a hacer es proceder a la retirada en su totalidad a todos los servicios que en estos momentos las estén utilizando.
En concreto, son las mascarillas de la marca asiática Shen Wang. La comunidad está a la espera de las directrices del gobierno central para saber cómo actuar.
Estamos revisando todo lo que, en el caso de que se hayan repartido, en qué puntos, y cuando llegamos la decisión sobre si hay que retirarlos o no, pues lo aplicaremos lógicamente en función de lo que nos diga el Ministerio de Trabajo.
Era el consejero de Sanidad. Lo que sí le ha llegado a Sol es la petición de Moncloa para que endurezca las restricciones destinadas a contener el avance de la cuarta ola. Ayuso no lo ve necesario porque, según vaticina, en 2 semanas la curva baja.
Siempre tomamos medidas con 15 días de antelación, que es la manera de haber acertado en todo momento en Madrid. Estamos convencidos de que en 1 o 2 semanas la curva, que no está subiendo alarmantemente, pero sí sube, se va a contener y empezará a bajar, porque ya habrá pasado el efecto de confinamiento de la Comunidad de Madrid por Semana Santa, y será entonces y con la legislación vigente cuando tomemos nuevas medidas.
Eso dice el gobierno regional, mientras las formaciones de izquierda reclaman medidas más potentes. Las ha pedido la candidata de Más Madrid, Mónica García, que también ha desvelado qué hará con el Cendal si gana las elecciones, un centro puntero de investigación sanitaria.
El Cendal Health Lab también incluirá un centro de rehabilitación de media y larga estancia, que es una de las grandes necesidades que tiene nuestro sistema sanitario desde hace muchísimos años. La tercera pata de este proyecto será un módulo de pruebas diagnósticas que permitirá aumentar la capacidad del sistema sanitario y, a su vez, realizar con medios públicos muchas de las pruebas diagnósticas que ahora se derivan a la privada.
Podemos también niega que quieran cerrar el Cendal. Su idea es transformarlo en un hospital convencional. Hoy lo ha dicho en esta emisora la número 2 de la candidatura, Isa Serra, que minutos después de la entrevista con Juan Pablo Colmenarejo ha denunciado en la Asamblea a la presidenta Ayuso por ocultar el nombre de su empresa familiar en la declaración de bienes. La candidata popular no se muestra preocupada.
Es una denuncia en la Asamblea porque es una denuncia del incumplimiento por el incumplimiento del reglamento de la Asamblea de Madrid. Posteriormente veremos otras opciones de vías legales, pero en este momento lo que pedimos es que la Asamblea de Madrid juzgue esta denuncia atendiendo al cumplimiento del reglamento y atendiendo a que Ayuso se lo ha saltado nuevamente.
Oye, ellos, nosotros sabemos lo que estamos haciendo en Madrid.
Nosotros sabemos lo que estamos haciendo aquí, contamos noticias, tenemos muchas más titulares con Elia Fernández. Madrid asigna 6 hospitales más la vacunación de pacientes de alto riesgo.
A los 19 que ya lo están haciendo se van a sumar La Paz, el Clínico San Carlos, la Fundación Jiménez Díaz y los hospitales Infanta Sofía, Torrejón de Ardoz y del Tajo.
Accidente laboral en Tetuán.
2 operarios han caído desde una altura de 6 metros al ceder el muro sobre el que trabajaban y han quedado sepultados bajo los escombros. Han sido trasladados en estado grave a los hospitales de La Paz y La Princesa. Pablo García es jefe de guardia de los bomberos del Ayuntamiento de Madrid.
Durante las primeras tareas de rescate, unos vecinos han colaborado hasta nuestra llegada, y en el momento de nuestra llegada se ha finalizado por extraer a la víctima que estaba bajo los escombros y se ha puesto a disposición de los sanitarios que se han hecho cargo de las víctimas.
Más detenciones por los disturbios durante un mitin de Vox en Vallecas.
La Policía Nacional mantiene abierta una operación desde primera hora de la mañana y por el momento se ha detenido a 5 personas que presuntamente agredieron a varios agentes. No se descartan nuevos arrestos en las próximas horas.
Y el Hotel Ritz reabre sus puertas.
Ahora con el nombre de Mandarin Oriental Ritz, después de 3 años en los que se ha sometido a la reforma más ambiciosa de sus 110 años de vida. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, celebra el regreso de uno de los iconos de la capital.
Creo que es un mensaje inequívoco que lanzamos desde luego en el ámbito nacional e internacional. Madrid no está dispuesta a renunciar a la actividad económica, Madrid quiere recuperar el futuro lo antes posible y esto precisamente nos permite estar en mejor situación para que cuando la situación sanitaria lo permita, desde luego el turismo pueda volver.
Onda Madrid.
Área de servicio público.
2:05, página de servicio público, como siempre, con el ojo puesto en las carreteras, en el trazado regional. Vamos a ver cómo se circula. Sede de la DGT, Alfonso Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes. Hasta ahora en la red de carreteras de la comunidad tengan precaución en la M50. Hay circulación lenta en el entorno de Móstoles en dirección a la A42 y en Villaviciosa Odón, en este caso en sentido a la autovía de Extremadura. En el resto de la red vial madrileña, afortunadamente se circula sin problemas tanto en las entradas y salidas de Madrid como en la ronda M40.
Eso en el trazado regional. Vamos a ver cómo se circula por la gran ciudad, centro de pantallas del Ayuntamiento. Jesús Masuki, buenas tardes.
Buenas tardes. En general, a esta hora todavía la situación es bastante tranquila, algo más de intensidad en algunos puntos, como por ejemplo el cruce de José Bascal con el Paseo de la Castellana y María de Molina, también en puntos más céntricos como el entorno de Atocha, la Gran Vía para alcanzar la Plaza de Cibeles. Y en la M30 empezamos a observar una circulación algo más intensa, sin llegar a detenerse los vehículos, a partir de la Avenida América en sentido sur.
No tenemos hasta ahora noticia de que haya incidencias reseñables en los servicios públicos de transporte. Son las 2:06, tiempo para hablar del tiempo.
El tiempo.
El parte, como cada día siempre al mediodía, nos lo trae nuestra compañera Ainhoa González. Ainhoa, nos traes hoy malas noticias para los que no les gusta el frío. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Pues hoy de nuevo una jornada muy gris en toda la comunidad, con esas nubes que nos van acompañando desde primeras horas y que se espera que nos vayan dejando precipitaciones. Pero eso sí, van a ser chubascos dispersos, aislados, débiles. En general, más probables en el entorno de la sierra, donde incluso no se descarta que se pueda producir algún chaparrón tormentoso, más probable durante la tarde. Pero lo que vamos a tener hoy es más nubosidad que precipitación, poca cantidad de lluvia y las temperaturas, eso sí, en descenso respecto a las de ayer. Ayer llegamos a rondar los 20 grados en algunos puntos, 17-18 en muchas localidades, y hoy en cambio pues nos vamos a quedar más bien como mucho con 15-16 en general. Ambiente algo más frío. De hecho, esta próxima madrugada también baja un poco el termómetro. Vamos a tener unas temperaturas algo inferiores en estos próximos días, pero a partir de mañana más estabilidad. Todavía por la mañana con algún chubasco residual, algo de inestabilidad, pero después por la tarde se irá abriendo el cielo. Lo dicho, hoy de momento el paraguas por si acaso cerca, por esa posibilidad de chubascos dispersos en la comunidad y temperaturas en ligero descenso.
Informativo 14 horas en Onda Madrid, las noticias de su comunidad, las noticias de casa, son las 2:08, Quique Viso en el control técnico y Patricia Fernández produciendo.
Uf, este no me gusta. Demasiado grande. Uy, mira qué mono.
Parece que ella sabe lo que quiere. ¿Y tú? Descubre el renting idóneo. Compara las mejores ofertas y estrena coche cada pocos años. Contrata tu renting sin moverte de casa con idóneo.com.
Prepárate, que tú también juegas el partido de la onda.
Este viernes comienza el fin de semana deportivo con la jornada 35 en Segunda División. Desde las 7 en el 106 de la FM, Fuenlabrada, Sabadell.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La Mejor Música de Cine en Concierto. Vengadores, Interstellar, Amélie, Regreso al Futuro y Piratas del Caribe, entre muchas otras. 29 de abril, Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
Jueves de ahorro con Telefurgo. Alquila hoy y no esperes hasta mañana para alquilar tu furgoneta al 80%. Los jueves todos son ventajas. Más furgonetas a elegir, más rápido, más económico. Los fines de semana son para descansar. Entra en telefurgo.com y reserva online.
Tú eres parte de Onda Madrid.
Si quieres denunciar lo que sucede en tu barrio o municipio, o tienes algo que quieres compartir con nosotros, mándanos un mensaje de audio al WhatsApp de Onda Madrid.
676-399-0101. 540.
676-399-540.
Tú haces la radio con nosotros.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
Buenas tardes. Por si no tuviéramos suficiente, con el pinchazo de las expectativas de vacunación, con Janssen y AstraZeneca en tela de juicio, ahora las suspicacias alcanzan a las mascarillas, en concreto a las que tienen grafeno. El gobierno de Canadá las retira por las implicaciones que pueden tener para el sistema respiratorio y ya la tenemos montada aquí también. Onda Madrid se lo explica.
Onda Madrid explica.
El Ayuntamiento de Madrid, sí, buenas tardes, ya ha recomendado su retirada y la no utilización de las mascarillas fabricadas con grafeno que han sido distribuidas entre todo el personal municipal. Inmaculada Sanz, portavoz del Gobierno.
Por un principio de prudencia, igual que están haciendo otras administraciones, debido a esas informaciones que nos llegan y hasta ver exactamente cuál es el alcance de los mismos, lo que vamos a hacer es proceder a la retirada en su totalidad a todos los servicios que en estos momentos las estén utilizando.
Algunos profesionales municipales, como pueden ser policía, bomberos y tal, las se estaban distribuyendo, por eso de ahí se ha emitido desde el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales del Ayuntamiento de Madrid el comunicado retirándola en todos los casos.
Es África Díaz, la responsable de Sanidad de CESIF Madrid. Se trata de que las autoridades sanitarias determinen, David, si es posible usarla sin riesgo. La retirada, eso sí, es de manera provisional.
¿Y qué ha decidido la Comunidad de Madrid en este sentido, Marta?
Está esperando a un informe del Ministerio de Trabajo para tomar una decisión al respecto. Enrique Ruiz Escudero es el consejero de Sanidad.
Estamos esperando si hubiese una comunicación por parte del Ministerio de Trabajo respecto a la validez o no de esas mascarillas y, bueno, estamos revisando todo lo que, en el caso de que se hayan repartido, en qué puntos, y cuando llegamos la decisión sobre si hay que retirarlos o no, pues lo aplicaremos, lógicamente, en función de lo que nos diga el Ministerio de Trabajo.
Pero, eso sí, ya se han retirado, según nos ha contado CESIF, el sindicato CESIF, de 3 hospitales.
En Madrid también se han usado en el Hospital Príncipe de Asturias, cuya dirección rápidamente la retiró, en el Hospital Infanta Sofía de San Sebastián de los Reyes y en el Hospital de Henares también tenían unas mascarillas que contenían grafeno y por precaución, que no es el modelo este que circula, y por precaución las han retirado también.
¿Y en qué se apoya la medida?
Pues en una alerta del gobierno de Canadá sobre el potencial riesgo para la salud por el uso de esas mascarillas y que de manera cautelar ha retirado del mercado todas las que contengan esta sustancia. Hay incertidumbre respecto al desprendimiento de nanopartículas que podrían perjudicar al sistema respiratorio usándolas a diario. El gobierno canadiense cita a la marca Senquan y hablamos de mascarillas FFP2. De momento no se ha detectado ningún efecto adverso por su utilización.
Y una cosa más, Marta, ¿qué es el grafeno?
Pues es un material compuesto de átomos de carbono muy utilizado en diversas industrias por sus propiedades, como ser, por ejemplo, muy ligero y resistente. Se ha usado en la composición de la fabricación de algunas mascarillas, sobre todo de origen asiático. Rosalía Gozalo es vocal del Colegio de Farmacéuticos de Madrid.
El grafeno es un material que está muy utilizado en otros sectores de la industria por las propiedades. Es un material que es ligero y que es resistente.
El gobierno vasco, por ejemplo, las ha retirado por precaución. Se distribuían entre el personal de diferentes organismos públicos, entre ellos docentes, policías y sanitarios. Castilla y León ha paralizado la distribución de varios lotes que también se han detectado en Andalucía y, como decíamos, en la Comunidad de Madrid. Ileana Ibernicianu es portavoz de OCU.
Y ahora tienen que ser los expertos en materia de salud, con las informaciones que vienen de Canadá, las que digan si se pueden seguir utilizando en el ámbito profesional o no.
Declaraciones de Ibernicianu a nuestros compañeros de 120 Minutos de Telemadrid. La Comunidad de Madrid espera, como decimos, la decisión del Ministerio de Trabajo. El Ayuntamiento ya las ha retirado. Insistimos, por prudencia.
Eso es lo referente a las mascarillas, pero hablando de pandemia, Moncloa y Sol siguen dejando claro que tienen dos recetas para afrontarla. En las últimas horas, Sanidad le ha pedido a la comunidad que endurezca las medidas restrictivas con el objetivo de detener la cuarta ola, y desde Madrid la respuesta es que el modelo funciona y que la curva va a comenzar el descenso en un par de semanas. Eva Prat.
Gobierno central y autonómico siguen teniendo criterios opuestos sobre las restricciones que debe adoptar Madrid. Ayer la ministra de Sanidad, Carolina Darias, pedía medidas más duras y hoy la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, asegura que la tendencia de los últimos días va a cambiar. Escuchamos a ambas.
Un llamamiento también a la Comunidad de Madrid, como al resto de comunidades autónomas, para que este incremento de casos no nos lleve a una cuarta ola.
Estamos convencidos de que en una o dos semanas la curva, que no está subiendo alarmantemente, pero si sube, se va a contener y empezará a bajar, porque ya habrá pasado el efecto del confinamiento de la Comunidad de Madrid por Semana Santa, y será entonces y con la legislación vigente cuando tomemos nuevas medidas.
Más contundente con la ministra era el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, que entiende que Darias debería tener otras preocupaciones.
Yo creo que lo que tendría que estar preocupados más el Ministerio de Sanidad es de que viniesen más vacunas y no de llevar una política tan errática en la campaña de vacunación.
Y desde la capital, el alcalde José Luis Martínez Almeida tenía esta sugerencia para la ministra.
Que no caiga en el mismo error que cayó su antecesor, el señor Illa. Yo a la señora Darias aprecio desde luego su talante y que no haga política en clave electoral con la pandemia con la Comunidad de Madrid.
Hay quien piensa que en nuestra región las medidas restrictivas siempre se han quedado cortas. Es la opinión de la candidata de Más Madrid a la presidencia regional, Mónica García.
Aquí ha imperado la ley de la selva. Nosotros la llamamos la presidenta Nini. Ni salud ni economía.
En las antípodas, la portavoz de Vox, Rocío Monasterio, pedía en Antena 3 la supresión ya de todas las restricciones.
Hay que eliminar todas las restricciones y a levantar el toque de queda en Madrid, que no a las 11 no tenemos que tener toque de queda. ¿Qué es esta obediencia a la que nos están llevando?
Son las opiniones de algunos grupos parlamentarios.
No solo hay diferencias de criterio en esto de las medidas restrictivas, la decisión del gobierno de poner fin al estado de alarma el próximo 9 de mayo amenaza con echar a su socio del PNV en los brazos del Partido Popular en busca de un plan jurídico alternativo que avale las limitaciones de movilidad en las comunidades. El gobierno tranquiliza, salvo decretar confinamientos domiciliarios y toques de queda y herramientas jurídicas para actuar contra la pandemia. Noelia Antoria.
Euskadi es una de las comunidades que registra ahora mismo una de las tasas más altas de incidencia por COVID y el PNV no cree que sin estado de alarma se pueda obligar a la población a recluirse en su localidad o a decretar el cierre de la hostelería. De hecho, en febrero el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ordenó reabrir bares y restaurantes por entender que su actividad no está en el origen del aumento de los contagios. Esta disparidad de criterios en los tribunales de distintos territorios lleva al Lehendakari Iñigo Urkullu a pedir prorrogar el estado de alarma hasta la mitad del verano y modificar mientras tanto la ley de salud pública.
Si el presidente del gobierno español se mantiene en no prorrogar el estado de alarma, no sé si cabe una alternativa de modificación de la ley de medidas especiales de salud pública 3/86.
La postura del PNV se aproxima a la del Partido Popular, que lleva desde el año pasado pidiendo un plan jurídico alternativo. Pablo Montesinos.
Que hay partidos políticos que han virado y que ya sí están de acuerdo con el Partido Popular, por lo cual al señor Sánchez que rectifique.
El gobierno llama a la calma y la vicepresidenta Carmen Calvo asegura que hay herramientas jurídicas suficientes para que las comunidades limiten la movilidad.
Salvo el confinamiento en nuestras casas, que es lo que limita de verdad nuestra libertad de ambulatoria, salvo eso, casi todo lo demás es posible con la legislación sanitaria vigente.
Calvo subraya que estamos en otra etapa, en pleno proceso de vacunación y también es necesario reactivar la economía.
La campaña de vacunación sigue pendiente de lo que la Agencia Europea del Medicamento decida sobre las vacunas que hoy están en tela de juicio. A pesar de estos reveses, esa cruzada de inmunización ofrece hoy una cifra alentadora. Corresponsal en Bruselas, Concha Lozano, buenas tardes.
Buenas tardes. 100 millones de personas vacunadas en la Unión Europea. Ese es el estado actual de la gigantesca campaña de vacunación que se está llevando a cabo en todos los países para luchar contra el coronavirus. Lo ha anunciado la presidenta de la Comisión, quien ha asegurado que 27 millones de ciudadanos han recibido ya las dos dosis de la vacuna. Ante el nuevo revés surgido con la farmacéutica Janssen, filial de Johnson & Johnson en Europa, la Comisión se ha visto obligada a reaccionar, esta vez con más rapidez que lo usual, y ha negociado con Pfizer-BioNTech adelantar la entrega de las dosis previstas, tal y como explica Ursula von der Leyen. And this is why I'm pleased to announce. Tengo el placer de anunciar que hemos alcanzado un acuerdo con BioNTech-Pfizer para acelerar la entrega de vacunas. 50 millones adicionales de dosis serán entregadas en este segundo trimestre, empezando en abril. La Comisión asume ya que estos desajustes en las entregas van a ser más habituales de lo normal y, por lo tanto, habrá que adaptarse a la situación. De momento, Bruselas, según varias fuentes europeas, no tiene pensado renovar los contratos con AstraZeneca y Johnson & Johnson después de los sustos con los efectos secundarios.
A la espera de saber si este repunte, aunque lento y moderado, se convierte en una cuarta ola, el COVID sigue muy presente en Madrid. En las últimas 24 horas ha matado a 13 personas. La incidencia acumulada a 14 días es ya de 347 casos por cada 100.000 habitantes. 2.023 personas están ingresadas en planta y 498 en las UCIs madrileñas. Datos que en centros como el Hospital Gregorio Marañón son una realidad muy diferente a la aparente normalidad que seguimos viviendo en la calle. Ángel García.
En el Marañón hay ahora mismo ingresados 116 pacientes COVID, de los que 26 están en la UCI. Quienes les atienden saben bien que esta es una enfermedad muy grave y que además está cambiando. Ahora son pacientes más jóvenes y con patologías más graves, como explica la doctora Ernestina Talavera, jefa del servicio de neumología en el Gregorio Marañón.
Es verdad que tenemos un poquito menos presión asistencial, pero también es cierto que los pacientes que nos vienen son pacientes que están peor. Pacientes que tienen mucha complejidad, tardan más en recuperarse. Y no son pacientes mayores, estamos hablando de pacientes que tienen entre 50 y 70 años. Esto es algo que la gente de la calle no se está dando cuenta.
Médicos, enfermeras, celadores, todos están ya muy cansados después de un año y no entienden la actitud irresponsable de muchas personas. Comportamientos que a Inés García, enfermera en la UCI del Marañón, ya le aburren y enfadan.
Ahora ya mal humor porque vemos que la gente se ha relajado bastante. La gente se ha cansado y ahora ya, como ya está funcionando la vacuna, ya van perdiendo el respeto al tema y aquí está volviendo a subir. Que esto no nos lo vamos a quitar de encima como no cortemos un poquito en serio. Por mucho que estés en una terraza, no puedes estar sin mascarilla. 6 personas juntas 2 horas.
El que se piense que esto del COVID ya no es tan serio debería darse una vuelta por hospitales como el Gregorio Marañón.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
2 y 21, casi 22. Nuestro bloque de campaña nos lleva hoy a un enclave paradigma del lujo que reabre sus puertas después de 3 años de obras. El Ritz vuelve a escena y en la reapertura han estado el alcalde de la capital y la presidenta en funciones y candidata del PP en las próximas elecciones. Con ellos, Begoña Alarcón. Bego, buenas tardes.
Buenas tardes, sí, cortada literalmente la cinta inaugural del Hotel Ritz, con tijeras bañadas en oro, como no podía ser de otra manera, tras 3 años de obras, ahora se llama Mandarín Oriental Ritz y reabre por todo lo alto para poner de nuevo a Madrid en el mapa del turismo de lujo, dice la presidenta Isabel Díaz Ayuso.
Esta reapertura simboliza la reapertura del sector, los viajes, los vuelos, volver a la vida. Ahora lo que estamos también es preparados para ser un referente en el mercado de lujo hotelero, y por eso el día de hoy es tan importante.
Madrid cuenta actualmente con 11.000 plazas hoteleras de 5 estrellas. El Ritz viene a sumar el espíritu con el que nació hace 110 años. Con muchas ganas de volver, dicen sus directivos, el Ritz va a potenciar aún más la marca Madrid como destino turístico. Lo dice el alcalde José Luis Martínez Almeida.
En la reforma del Ritz, junto con la inauguración de otros grandes hoteles que se ha producido en la ciudad de Madrid, nos va a seguir permitiendo potenciar esa imagen de Madrid en el exterior como un destino turístico de excelencia.
Todo nuevo en el Ritz, pero nada cambia. En esencia, lujo, glamour, servicio personalizado al cliente. Abre con 153 habitaciones, 53 de ellas son suites con precios desde los 650 a los 15.000 euros por noche. Su primer cliente, un habitual del hotel, un hombre valenciano que durante largas temporadas vive en sus habitaciones.
Mientras Ayuso amanecía en IFEMA y después asistía a la inauguración del Ritz, el candidato del Partido Socialista, Ángel Gabilondo, presentaba su programa. Un programa que quiere acelerar la vacunación y que trae novedades para los beneficiarios del ingreso mínimo vital. Pepe Frutos, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, Ángel Gabilondo afirma contundente que el impulso a la vacunación contra el COVID es la gran prioridad de su programa de gobierno de 350 puntos.
Lo haremos aprovechando al máximo las dosis recibidas, no debatiendo sobre ellas, y planificando y organizando la vacunación con efectividad y con transparencia. Les anuncio que emplearemos los centros de salud para la vacunación todos los días de la semana, incluso los fines de semana.
Los centros de salud tendrán un plan de renovación en el que se incluye la creación de 30 nuevos. Además, se incrementará el rastreo con 200.000 pruebas semanales. En educación, el programa establece 25.000 nuevas plazas. Otro eje del plan de Gabilondo es la protección social. Incluye 150 euros de complemento del ingreso mínimo vital y de 200 para los beneficiarios de la renta mínima de inserción con hijos.
Para que nunca más nadie en Madrid se sienta olvidado por el gobierno de la comunidad. Y si tuviera que asociarlo a un movimiento transformador, este sería el feminismo, porque será el programa de gobierno del primer gobierno feminista de la Comunidad de Madrid.
Su gobierno, dice, va a tener una composición paritaria.
Una presentación que se ha celebrado en el Ateneo de Madrid en la ronda de entrevistas preelectorales de Juan Pablo Colmenarejo. Hoy ha comparecido la número 2 de la lista de Podemos para la comunidad. Isa Serra no aclara si su formación se integraría en un hipotético gobierno de izquierdas con PSOE y Más Madrid. La portavoz morada sí ha desvelado que no entra en sus planes cerrar el hospital de pandemias. Elizabeth Zendal, Fátima Sotorrío.
Desalojar a Isabel Díaz Ayuso de Sol es la meta a conseguir. Según Isa Serra, número 2 de Unidas Podemos, si la izquierda suma, lo harán, aunque de momento no hay condiciones.
Todo lo que acordemos y lo que negociemos para un posible gobierno de izquierda será en base a nuestro programa. Pero no es momento de poner condiciones ni es momento de plantear si estaremos dentro del gobierno o fuera, ¿no?
De su programa electoral aclara varios puntos. Subirán los impuestos vía IRPF, pero solo a los que tengan más de 1 millón de euros.
Y el IRPF lo que queremos es hacerlo más progresivo. Esto pasa, evidentemente, por hacer más tramos a las rentas más altas y que paguen más las rentas más altas, pero también bajarle a las personas que menos tienen, ¿no?
Y el Zendal no se cerrará, sino que se llenará de sanitarios.
Decimos que hay que contratar a 10.000 efectivos en la sanidad pública. No lo vamos a cerrar, vamos a dotarlo de recursos.
Para conseguirlo, pide que el 4 de mayo los madrileños de los barrios populares y del sur llenen las urnas.
El resto de partidos también han tenido hoy actos de precampaña. Más Madrid, por ejemplo, ha aclarado también cuál es su idea de futuro para el Zendal. Pepe.
Sí, Mónica García ha anunciado la conversión del Zendal en un centro laboratorio de investigación de salud con capacidad también para pruebas diagnósticas y rehabilitación de pacientes. Se trata de parte de las intenciones sanitarias de Más Madrid, que también incluyen un plan de emergencia.
El plan de emergencia también contará con un refuerzo inmediato, por supuesto, de los servicios públicos, los que nos han salvado, los que nos han dado red durante esta pandemia, con una primera incorporación de 2.000 sanitarios para garantizar la vacunación y 1.300 docentes para garantizar la presencialidad en todas las etapas obligatorias.
En Ciudadanos también han adelantado algo de su programa, en este caso sociosanitario. Edmundo Val ha prometido acabar con la larga lista de espera en atención temprana.
Tenemos en la actualidad demandas para estos centros en número de 1.700 demandantes y hay que acabar con esa lista de espera porque es un sufrimiento para los padres y una necesidad para los niños que se encuentran en esta situación. Una oportunidad para que de mayores puedan llegar a la plena inclusión en la vida ordinaria.
El candidato ha preguntado a Ayuso si realmente prefiere pactar con Vox, partido al que ha definido como extremo. Y precisamente Rocío Monasterio de Vox acaba de reclamar en Colmenar de Oreja el fin de las restricciones.
Nosotros queremos que en mayo aquí celebréis los toros, pero sin restricciones, sin restricciones.
Y apoyo, por tanto, a los toros.
Noticias 14 horas. David Junquera.
2 y 28, abrimos una breve página nacional. El Congreso acaba de aprobar el proyecto de ley de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, la más conocida como Ley Rhodes. La norma ha salido adelante con un amplio consenso y la oposición de Vox y PNV. Flor Carazo.
La ampliación del plazo de prescripción de los abusos sexuales cuando la víctima cumpla 35 años es una de las principales novedades de la Ley de Infancia. También contempla que los menores de 14 años solo deban declarar una vez en la fase de instrucción y refuerza la protección de los niños ante la violencia machista. La nueva ministra de Derechos Sociales, Yone Belarra, ha agradecido al pianista Jane Rhodes su aportación a una norma que ha defendido frente a la Iglesia Católica. Belarra ha asegurado que era imprescindible.
Y esa función que tiene esta ley es mandar un mensaje claro e inequívoco.
Un mensaje al conjunto de la ciudadanía española que dice que la violencia contra los niños y las niñas en cualquiera de sus formas no es aceptable.
El proyecto de ley ha alcanzado un gran consenso, ha puesto de acuerdo a la mayoría de partidos, PSOE, Unidas Podemos, PP o Ciudadanos, entre otros. Alicia García, diputada popular.
Una ley que está avalada por 500.000 firmas de españoles. Una ley oportuna y necesaria. La violencia contra la infancia permanece oculta, en algunos casos incluso tolerada.
Han votado en contra el PNV porque entiende que invade sus competencias y Vox por motivos ideológicos. Junts, PDeCAT y Bildu se han abstenido. El proyecto de ley pasará ahora al Senado.
En la crónica judicial, dos nuevos imputados por los manejos de Villarejo. El presidente de Repsol, Antonio Burufau, y el presidente de la Fundación Bancaria La Caixa, Isidro Fainé, van a tener que comparecer ante el juez para explicar si encargaron al excomisario que espiara al presidente de SACIR. Lupe Ortiz, buenas tardes.
Buenas tardes. El juez Manuel García Castellón imputa a Brufau y a Fainé por un delito de cohecho activo. Las empresas que presiden Repsol y la Fundación La Caixa encargaron a Villarejo, según los investigadores, que espiara al entonces presidente de SACIR, a Luis del Rivero. Cuando eso ocurrió en el año 2011, Villarejo estaba en servicio activo como comisario en la policía. Según el auto del juez, además de irregularidades en esa contratación, hay también facturas falsas para ocultar el encargo. El objetivo que perseguían los nuevos imputados era impedir una alianza de SACIR con una petrolera mexicana. Eso podía perjudicar a Repsol y a CaixaBank, accionista de la compañía. Es un paso más que acuerda el magistrado a petición de la Fiscalía Anticorrupción en una de las 30 piezas que componen el caso Tandem, donde Villarejo es el principal investigado. En los próximos días, el juez fijará una fecha para tomar declaración a los nuevos imputados en la Audiencia Nacional.
Queda menos para las elecciones del 4 de mayo, también para saber quién va a ocupar ese puesto, que un día fue de Cristina Cifuentes. Hace tiempo que la expresidenta de la comunidad abandonó la primera línea de la política, pero aún así, años después, siguen circulando bulos sobre ella.
La bulería de Maldita, en Onda Madrid.
Y seguro que la mayoría de ustedes lo han visto. Se ha dicho en los últimos días que Cifuentes iba a participar en el concurso de MasterChef Celebrity. Julio Montes, maldita.es. ¿Qué tal, Julio? ¿Esto es verdad o no es verdad?
Muy buenas, David, qué bien hablar contigo de vuelta. Pues habrá que esperar para ver a la expresidenta madrileña detrás de los fogones, porque es un bulo. Es algo que, como bien sabes, se contó en un montón de sitios. Se movió por WhatsApp de una manera brutal, pero la realidad es que, por una parte, nos lo han negado desde Radio Televisión Española. Algunos de los medios que lo publicaron ya han rectificado, incluso la propia Cifuentes ha compartido tweets en los que pues desmienten el bulo. Y ella se pregunta que por qué pues no la han consultado a ella directamente.
Hombre, pues habría sido lo canónico, lo lógico en estos casos, ¿no? Lo que se solía hacer, Julio, contrastar antes de publicar. Pero además del bulo de Cifuentes, se ha movido mucho una cadena que yo ya he visto varias veces y por la que me ha preguntado varias personas, lo de la privatización del registro civil.
Sí, en medio de la desinformación electoral, ya estamos en pre-campaña, bueno, llevamos no sé cuántos años llevamos ya en pre-campaña electoral entre unas y otras, y son bulos, en este caso, que vuelven. Nosotros lo llamamos bulos zombies, porque aunque lo desmientas, siempre reaparecen. Este se está moviendo para que te hagas una idea desde que Mariano Rajoy era presidente. Se decía ya con Mariano Rajoy que el 15 de julio se iba a privatizar el registro civil y que cosas que antes costaban dinero, que no costaban dinero, iban a empezar a costar dinero, como registrar un nacimiento o una muerte. Nosotros cada vez que pasa lo volvemos a contrastar con el Ministerio de Justicia, que se deben pensar que pasa, que por qué les preguntamos tanto, pero claro, cada vez que lo vuelves a sacar para decirle a la gente que es falso, pues tienes que volver a hacer la gestión por si algo hubiera cambiado. Pero como te digo, se lleva moviendo desde Mariano Rajoy y sigue siendo falso.
El registro civil no les va a costar dinero usarlo para inscribir, por ejemplo, a su nuevo bebé. Que no cunda el pánico entonces. Y quiero también, Julio, que hablemos de la campaña electoral de las conspiraciones. Arrecian siempre que tenemos cita con las urnas. Ya hemos hablado, por ejemplo, del que habla de forma insistente de un fraude del voto por correo en España. Ya sucedió en Estados Unidos y no cesan esas teorías que nos parecen muy locas cuando las oímos, pero que se las zampa un montón de gente.
Sí, lo hablamos antes tú y yo por WhatsApp, esto justo, que es que a nosotros lo recibes y te puede parecer que todo esto es una locura y que no se lo cree la gente, pero hay muchísimas, muchísimas personas en grupos de Telegram, de WhatsApp, en esos sitios que nosotros no vemos normalmente, en los círculos en los que no nos movemos, y todas estas predicciones falsas se las creen. Te voy a contar alguna, por ejemplo, dicen que Biden no es presidente y que en realidad Trump pues va a volver y va a ser nombrado presidente de los Estados Unidos. Y claro, pues no pueden demostrar nada de esto y aún así logran que no se les caiga el chiringuito.
¿Y cómo mantienen vivos sus bulos cuando no se cumplen esas teorías que están preconizando?
Pues llevan un paso más allá de la mentira. Por ejemplo, dicen que en realidad la investidura de Biden fue falsa y que la real se produciría, en este caso, el 15 de marzo. ¿Y qué pasa? Cuando pasa la fecha y la gente ve que no existe esa investidura, pues inventan que ha pasado algo, que los malos han logrado parar la investidura del presidente Trump y la retrasan. Ojo, porque hay algunos que dicen que será hoy, que hoy en realidad será la investidura de Donald Trump.
Anda, toma, un notición y no nos hemos enterado, no nos hemos enterado nadie, pero es que la gente, o sea, bueno, no la gente en general, pero mucha gente se cree que esto es verdad.
Totalmente, y más de lo que pensamos, como te decía antes. Aquí en España, por ejemplo, hay grupos de Telegram con, ojo, más de 100.000 personas a las que cada día les llegan estas cosas y que las comparten, por sus redes.
Dame algún ejemplo más de estas conspiralocuras.
Por ejemplo, decían también que en marzo habría un golpe de Estado, un golpe militar en Estados Unidos que devolvería la presidencia a Donald Trump.
Bueno, gracias a Dios no ha habido ningún golpe militar en Estados Unidos. Joe Biden sigue en la presidencia.
Y les da igual porque a base de mentiras y teorías de la conspiración, pues estos negacionistas, que además se suelen ser los mismos que los que hablan de las conspiraciones de la COVID, pues han conseguido cientos de miles de seguidores en redes. Como os decimos, llevan meses diciendo, por ejemplo, que la COVID es mentira, inventándose bulos como el que la pandemia se iba a acabar en marzo. ¿Por qué decían que se iba a acabar en marzo? Porque decían que todo esto de la COVID se había inventado para que Biden fuera elegido presidente. Claro, la pandemia, aunque Biden haya sido elegido presidente, no ha parado y claro, pues seguimos en ella.
Ojalá hubieran acertado por una vez y hubieran acertado con eso, de que ya no estábamos en pandemia, Julio, pero seguimos,
sí, si te fijas,
seguimos igualito o parecido, vamos.
Si te fijas, además, unas pueden llegar a chocar con otras porque dices, bueno, pero las dos cosas no pueden ser. O Trump es presidente o lo es Biden. Aún así, ellos siguen lanzándolas y lanzándolas con esto del nuevo orden mundial y que hay muchas cosas que no conocemos. Y otras teorías falsas que llevan años difundiendo y que supuestamente iban a ocurrir en marzo es lo que ellos llaman el reseteo del sistema monetario. Decían que en la economía tal y como nos conocemos se iba a acabar y que íbamos a empezar todos a pagar con oro.
Pues Julio, ojalá pudiera pagarte esta colaboración con oro y pagar las cervezas que nos debemos cuando esto acabe con oro, pero no es el caso. Muchísimas gracias por esta bulería de maldita. Volvemos el lunes que viene con más bulos para desmontar todas esas patrañas que circulan por la red y que llegan a nuestros móviles y que nos pasan muchas veces nuestros familiares o conocidos. Muchas gracias, Julio.
Gracias a vosotros.
Noticias 14 horas. David Junquera.
2 y 37, volvemos a lo puramente regional, a lo de casa. Es jueves, eso significa que hay junta de gobierno local en el Ayuntamiento de Madrid, un cónclave que nos trae novedades para la capital en materia tecnológica y de videojuegos. ¿Cómo es eso, Mar García?
Tres pabellones de Casa de Campo que van a ser sede de lo mejor del mundo en videojuegos ya han empezado a prepararse. Madrid quiere convertirse en la capital de este sector, en docencia e investigación, en un sector que ha crecido en pandemia y que en la capital deja ya un 24% de la facturación. En un mes empezaremos a ver el cambio en Casa de Campo. Begoña Villacís, vicealcaldesa.
Aspiramos a que Madrid sea uno de los referentes en el mundo en esta industria, en una industria que además está en auge y que además no ha dejado de crecer en los últimos años. Es una industria por la que Madrid está apostando y va a apostar a través de este el campus del videojuego.
Y arranca también el proceso para que esta ciudad reserve lugares seguros para poder probar alta tecnología. Son los ambos que llegan a la capital para creaciones e innovaciones tecnológicas como estas.
Para empezar a poner en prueba coches autónomos, por ejemplo, o para poner en prueba un espacio determinado, para poner en prueba la utilización de determinado tipo de tanto de coches autónomos como de drones, por ejemplo, para la vigilancia.
Será una ordenanza que, de momento, pasa por información pública.
Hoy en el ayuntamiento también nos han explicado que la crisis asociada a la pandemia hace que se multiplique el uso de la tarjeta Familias que distribuye el consistorio. Por tres se ha multiplicado la demanda de estos plásticos, como nos han desvelado desde Cibeles.
Más tarjetas Familias que llegan a los solicitantes, 709 de media cada mes, son ya 3.117 de las familias que las pueden utilizar en el supermercado o para comprar libros de texto. El perfil del demandante lo describe el delegado de Familias, José Aniorte.
La edad media de los titulares está exactamente en 42 años. Las familias con menores que son solicitantes de la tarjeta es exactamente el 70%. Las familias monoparentales es el 36,2%. Y solo el 8% de los beneficiarios son propietarios de su vivienda.
En la última quincena de marzo se han entregado 935, que son un 30% del total que están autorizadas. De media, las familias esperan entre 4 y 6 semanas para poder recibirlas.
Precisamente hoy hemos hablado con una usuaria de este sistema que intenta evitar que sigan creciendo las colas del hambre. No ha estado con ella Paloma Nolasco.
Se llama Rosa de Vicálvaro, 28 años. Tiene tres hijos de 3, 6 y 11. Hasta el 31 de marzo, que recibió la tarjeta Monedero, se ha visto obligada a racionar algo tan básico como la leche. Un recorte que ha mantenido durante más de un año, pese a acudir a las colas del hambre todos los miércoles.
A mi vida no le gustaba mucho la leche y antes pues no tenía ese sentido de poder coger más leche, porque claro, yo le daba y tenía que mirar el día de mañana.
Coincidiendo con el inicio de la pandemia, Rosa perdió sus trabajos, dependienta en una tienda y limpiadora de portales, ambos sin contrato. Entonces su mundo se vino abajo.
Con el confinamiento, pues empezó a cerrar la tienda, luego ya no había cómo sacar algo de dinero y me vi obligada a pedir a servicios sociales. Me traen comida a domicilio y luego ya cuando salió lo de la tarjeta, pues sinceramente la tarjeta es mejor que comida a domicilio, porque podía comprar leche para que mis hijos fueran a desayunar.
Ahora ve la luz, pero no olvida la impotencia de no poder dar de cenar muchas noches a sus hijos.
Hombre, yo la verdad que sí lo paso fatal, hasta he llorado también, porque la verdad que no es lo mismo que tú te quedes sin comer. Por ejemplo, yo me quedo sin comer y me da igual, pero mis hijos no.
De momento, su tarjeta se recarga cada mes con 450 euros.
La cocina como excusa para integrar. Varios cocineros organizan talleres culinarios en Madrid que persiguen ofrecer una salida a jóvenes en riesgo de exclusión social. Entre esos fogones solidarios ha estado nuestra compañera Gloria Talavera. Gloria, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, son jóvenes en riesgo de exclusión social que hoy se han puesto el mandil para cocinar y compartir sus historias.
Bueno, yo soy un hombre transgénero. Y bueno, en mi país pues es muy conocido el problema de la homofobia, transfobia y todo esto, ¿no?
Mi nombre es Jerry Luis Rivera Graciano, tengo 20 años de edad, soy un joven dominicano que emigró a este país, España, para tener una mejor calidad de vida.
Talleres organizados por CESAL y que pretenden echar abajo estereotipos, como nos cuenta Carlos Fernández, el director de proyectos educativos de la ONG.
Cuando uno menciona la palabra MENA o exmena, pues solo hay que ver, ¿no?, las reacciones que tiene, cuando lo normal es por lo menos preguntarse de dónde vienen, por qué están así, cómo han llegado a esa situación, cuál es su historia. ¿No? Esas historias que normalmente quedan ocultas y que queremos que hoy salgan a la luz.
El cocinero Chema Adisidro ha supervisado hoy los platos con el objetivo de darles el empujón que necesitan.
Pues bueno, yo era un golfillo ahí de Vallecas y nada, y estaba un poquito más para allá que para acá y cogió mi maestro, don Iñaki Zaguirre, ¿no?, que me transmitió esa pasión, ¿no?, por la cocina y lo bonito que era, ¿no? Entonces, bueno, pues entonces, desde ese momento pues me empezaron a salir bien las cosas, ¿no? Cosas que nunca me habían salido, bueno, pues estos chavales lo mismo, ¿no?
La gastronomía, como estáis escuchando, hoy ha sido el punto de encuentro.
En la página de sucesos, en el número 10 de la calle Monte Igeldo, hoy se intentan recuperar del susto tras el incendio que se originó ayer en el edificio. El fuego comenzó en las zonas comunes y aunque no hubo víctimas, se vieron y se vivieron momentos de desesperación entre los vecinos que quedaron atrapados en sus casas. Raquel Ruiz.
Esa desesperación precisamente hizo que Marisel y Javier intentaran salvar la vida de su hijo sacándole por la ventana. Una acción límite, como hoy recuerda Marisel.
Una furgoneta y tenía la escalera por encima. Y él le tuvo que aparcar ahí y le digo, la escalera, por lo menos a ver si alcanza hasta allí. Pero
no alcanzaba.
No alcanzaba y tenía una cuerda y lo único que hicieron es tirar la cuerda, a ver si podíamos bajar, pero es que también al mirar el suelo y digo con la cuerda, no.
Fueron 5 minutos hasta que llegaron los bomberos, pero esos 5 minutos se hicieron interminables.
Cuando él abrió la puerta, yo le vi que el fuego se metía. Eso era, madre mía, eso era terrible para mí. Y el humo negro que entraba, lo único que se me vino en la cabeza es por la ventana pedir ayuda o tratar de bajar. Eso se me vino en la cabeza. Porque luego pensé también que algo podía explotar ahí porque estaba plus, 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 así el pasillo.
Finalmente fueron los servicios de emergencias los que rescataron a través de las fachadas a 13 personas sin que hubiera que lamentar víctimas.
Además, en Crónica de Sucesos también tenemos que destacar dos operaciones policiales que han hecho posible recuperar numerosos objetos de valor tras la detención de dos bandas de ladrones que robaban en domicilios.
La primera de estas bandas estaba formada por 11 mujeres de países del este con edades comprendidas entre los 20 y los 30 años. Actuaban en el barrio de Chamberí y para cometer sus robos planificaban hasta el vestuario que elegían para la ocasión, portavoz de Jefatura Superior de Policía.
Aprovechaban la ausencia de los moradores durante el día para acceder al portal de la finca a través del método del resbalón y posteriormente introducirse con sigilo en las viviendas mediante la fuerza. Su principal objetivo era el vecindario con mayor capacidad adquisitiva, por cuyas calles se desplazaban pasando completamente desapercibidas al vestir indumentaria elegante y portar bolsos de prestigiosas marcas o sus imitaciones.
La segunda operación policial se ha saldado con la detención de dos hombres, uno de ellos menor de edad. Escalaban por las fachadas de las viviendas de Leganés durante la noche y entraban en su interior mientras los dueños dormían.
Atracciones más baratas y tasa cero para los feriantes es la propuesta del Ayuntamiento del Escorial para dinamizar el sector de ferias y fiestas y echar una mano de paso a esas familias que ahora mismo no pueden subir a los más pequeños a los carruseles o al tren de la bruja. Toni Dacuña.
Una ayuda que elimina la tasa de ocupación de la vía pública para puestos, barracas, casetas de venta o atracciones. Ignacio Parra es el concejal de festejos.
Es dinamizar y ayudar un poco a un sector que durante el 2020 lo ha pasado muy mal, fruto de la suspensión de todas las fiestas patronales. Sabemos todos que el sector de los feriantes es un sector que, bueno, que vive directamente de la celebración de las fiestas patronales.
Iniciativa pionera en la zona que pretende ser un balón de oxígeno para los feriantes de cara a las fiestas de San Bernabé, que tendrán lugar en junio.
Es un negocio estacional que trabajan durante el verano y se mantienen prácticamente el invierno con el trabajo realizado en el verano.
Además, desde el ayuntamiento señalan que las familias escurialenses también se verán beneficiadas. Van a solicitar un compromiso previo a los feriantes para reducir sus tarifas y que éstas sean más accesibles para los vecinos.
Refuerzo de barrenderos en Alcobendas. La ciudad ha acordado ampliar el servicio de limpieza del Distrito Norte con aportación de nuevos operarios de barrido manual. El barrendero de toda la vida era una demanda histórica de los vecinos. Patricia Cristóbal, buenas tardes.
Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. El Ayuntamiento de Alcobendas ha decidido ampliar el servicio de limpieza del Distrito Norte con la aportación de nuevos operarios de barrido manual, es decir, los barrenderos de toda la vida que hasta ahora eran prácticamente inexistentes en esta zona de la ciudad. Por el contrario, la limpieza la hacían operarios de encima de camiones y, según criticaban los vecinos, su trabajo era insuficiente y además no llegaban a rincones a pie de suelo. Cristina Martínez es la concejala de limpieza.
Hasta ahora el Distrito Norte contaba con un barrido mecánico motorizado, es decir, el operario iba con un camioncito y como las áreas eran tan grandes, no se llegaba a todo el distrito.
Además, la concejala asegura que la llegada de estos barrenderos beneficiará también a la imagen comercial del barrio.
Hemos implementado con barrenderos que van con su portacubos, con su cepillo, y entendemos que este es un cambio muy significativo para este distrito, sobre todo las zonas comerciales, donde van a tener un barrendero de lunes a domingo.
Además, se ha decidido que el Distrito Norte, que hasta ahora se dividía en tres sectores, pase a estar fragmentado en siete para facilitar la limpieza.
La Roza se libra de varios cables de alta tensión colgada. Antes, después de muchas peticiones vecinales, se han eliminado todas las torres de alta tensión de la Marazuela. Hablamos de kilómetro y medio de línea aérea, que ahora es subterránea. María Martínez de Mora, buenas tardes.
Buenas tardes. Si miramos al cielo de Las Rozas, veremos cielo. Ya no hay cables en esta zona de Las Rozas. La línea de alta tensión que sobrevolaba los tejados ha sido retirada. 1.500 metros que ahora pasan por debajo de las casas para dar servicio a la red ferroviaria. Aún quedan algunas de las torres, había 11. El ayuntamiento junto a DIF las está eliminando. El objetivo es hacer lo mismo en toda la ciudad. José de la Uz es el alcalde.
Vamos a seguir trabajando en medidas como estas. Son compromisos que adquirimos con los vecinos. En este caso, la retirada de las torres de alta tensión de ADIF en la Marazuela, pero ya llevamos trabajando también un par de años con las compañías que mantienen cables aéreos en otras zonas del municipio.
En la Marazuela ya se ha conseguido. Se han invertido más de 900.000 euros. El Ayuntamiento de Las Rozas realizará obras de mejora para ocupar las glorietas o los espacios que, una vez retiradas las torres, queden vacíos.
Filomena les dejó sin techo, pero los alumnos de la Escuela de Música Municipal de Aranjuez vuelven por fin a sus clases. Tras tres meses retoman su actividad después de que les hayan cedido varias aulas en las que volver a reencontrarse con los instrumentos. Jaime Rodríguez.
El Instituto Domenico Scarlatti será el nuevo hogar de la Escuela de Música Joaquín Rodrigo de Aranjuez, al menos hasta el final de este curso escolar. Después de que la nieve hundiera el tejado del Centro Cultural Isabel de Farnesio, los alumnos vuelven esta tarde a las clases presenciales después de 3 meses en los que han tenido que seguir su formación a distancia, con las dificultades que ello conlleva en las enseñanzas musicales, en las que la cercanía entre profesor y alumno es tan importante. La presidenta de la Asociación de Padres y Madres de la Escuela de Música, Esther Gallegos, explica cuáles son sus sensaciones de cara al regreso.
Llevamos muchos días en casa recibiendo videollamadas de nuestros profesores para seguir las clases a través de internet, de dispositivos. Y bueno, por fin hoy vamos a volver a la presencialidad, que nos parece súper necesaria en la formación musical y en la experiencia musical.
Los alumnos se repartirán en las 20 aulas que el instituto les ha cedido, aunque los horarios de algunas de las clases podrían sufrir alteraciones. En caso de que la reparación del tejado del centro cultural no se hubiese realizado en septiembre, el convenio se prorrogaría de cara al próximo curso.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Hoy más que nunca en la Fundación La Caixa acompañamos a quienes más lo necesitan. Luchamos para que todos los niños y niñas tengan las mismas oportunidades. Ayudamos a quienes tienen más complicado conseguir un empleo y trabajamos para prevenir la soledad de los mayores. Lo hemos hecho antes, lo hacemos ahora y lo seguiremos haciendo. Fundación La Caixa.
¿Te has quedado sin trabajo y buscas ofertas de empleo? Las encontrarás en Madrid Trabaja. ¿Eres autónomo y tu negocio está en la cuerda floja? Encontrarás recursos en Madrid Trabaja. ¿Has vuelto a trabajar y tienes dudas? Las resolvemos en Madrid Trabaja. ¿Quieres prepararte a unas oposiciones? Te damos las claves en Madrid Trabaja. Con los asesores del SEPE, la abogada Ana Gómez, nuestra mesa de autónomas, las orientadoras laborales y todas las novedades sobre ERTES, despidos, nuevas oportunidades de empleo y formación. Escucha Madrid Trabaja de lunes a viernes en Onda Madrid a partir de las 3 de la tarde con Javier Peña.
Uf, este no me gusta. Demasiado grande. Uy, mira qué mono.
Parece que ella sabe lo que quiere. ¿Y tú? Descubre el renting idóneo. Compara las mejores ofertas y estrena coche cada pocos años. Contrata tu renting sin moverte de casa con idoneo.com.
Cada día se producen accidentes laborales. ¿Sabías que tienes derecho a una indemnización? Somos un equipo de abogados independientes que conseguimos la máxima indemnización sin ningún gasto por adelantado. Infórmate en indemnizacionporaccidente.com o en el 91-737-1110.
Todos los jueves arrancamos el taxi al filo de la medianoche para huir del ruido y escuchar las palabras. Actores, músicos, deportistas, escritores, cómicos, empresarios, políticos. Todos se suben en el taxi de Onda Madrid con Carlos Padilla. Y para ti, hay un asiento libre.
El 4 de mayo se celebran elecciones a la Asamblea de Madrid. Debido a la crisis sanitaria, se recomienda el voto por correo. Puede solicitarlo en cualquier oficina de correos o entrando en su web correos.es con el DNI electrónico o el certificado digital. Tienes de plazo hasta el 24 de abril. Si tienes una discapacidad visual, puedes pedir el kit de voto Braille llamando al 900-822-012. Puedes hacerlo hasta el 7 de abril. Más información en comunidad.madrid.
David Junquera, noticias 14 horas.
Nos queda un poquito, vamos sin dilación a la cultura de Isabel García Regadera. Isabel, muy buenas.
Hola David, ¿qué tal? Hoy celebramos el Día del Arte y para arte el que tiene Rafael.
De tanto correr por la vida sin freno.
El cantante Rafael mantendrá esta tarde a las 7 un encuentro con su público en la nave de Terneras de Arganzuela, dentro del programa cultural 21 Distritos del Ayuntamiento de Madrid. Es una de las maneras que tiene este gran artista de celebrar sus 60 años en los escenarios.
Tras muchos años de intensa y grandiosa carrera, he decidido celebrar por todo lo alto mi 60 aniversario sobre los escenarios. ¿Cómo? Pues con una nueva versión de mí mismo. Rafael 6.0.
Un encuentro y entrevista esta tarde que irán seguidos de un par de canciones en directo que Rafael cantará acompañado a la guitarra por Alberto Guevara. Las entradas están agotadas, lamento decirlo, pero el evento, la parte positiva, es que se va a poder seguir en streaming en la web de 21 Distritos. Recordamos, esta tarde a partir de las 7.
Enredado siempre entre algas, para
Y de Rafael nos vamos a Héroes del Silencio, Rafael y Enrique Bumburi, que han colaborado en más de una ocasión. Bueno, pues sí, Rafael cumple 60 años en las tablas, también se cumplen años, pero en este caso de la disolución de los Héroes del Silencio. Hace ya 25 años de su desaparición como grupo, aunque siguen muy presentes, y justo hoy se publica Héroes de Leyenda, un libro escrito por Antonio Cardiel, que es hermano de Joaquín, que fue integrante del grupo. Y este parece ser el mes de Héroes del Silencio, porque después del libro le toca el turno a un documental dirigido por Alexis Morante, que se estrenará el 23 de abril en Netflix y que también relata la historia de esta banda formada por Bumburi, por Juan de Valdivia, por Pedro Andreu y Joaquín Cardiel. Y el día 30 sale a la venta un disco que recoge la banda sonora del documental, Héroes, Silencio y Rock and Roll. Subimos el telón, hoy se estrena en el Teatro de la Abadía Historia de un jabalí o algo de Ricardo, Manolo Calderón.
Un actor se enfrenta al reto de interpretar Ricardo III, el monarca despiadado de la tragedia de Shakespeare. Lleva toda la vida haciendo papeles secundarios y piensa que merece esta oportunidad. Sin embargo, considera que el resto del elenco no está a su altura y no le gusta nada de lo que le propone el director. Durante la construcción del personaje, las afinidades entre el actor y el monarca empiezan a aflorar. Los dos tienen ansia de poder y no se conforman con poco. Gabriel Calderón es el director.
Hola, mi nombre es Gabriel Calderón y soy el director de Historia de un jabalí, que es una obra sobre Ricardo III y sobre el actor en el teatro y sobre el mundo del teatro.
La obra gira alrededor de los mecanismos de poder contemporáneos, el deseo y el resentimiento, y propone una reflexión sobre los límites de la ambición humana.
Y más teatro, pero para leer. Sincronía es el título de un libro de la actriz y dramaturga Sandra Marchena, y del que Marta Zúñiga nos da todas las claves.
Una comedia que es a la vez amarga, tal y como la define su autora.
Que tiene las dos caras, los claroscuros, como dos personas que tienen una gran sincronía y sintonía, pese a eso, pues no se da fluida la cosa, entonces queda como un pozo de amargura.
María es una actriz que escribe autoficción, José un dramaturgo que no publica sus obras, se reencuentran tras dos años sin verse.
Entonces es un encuentro y desencuentro entre dos intelectuales, donde a veces la mente ayuda y otras veces estorba.
Teatro, una buena opción de lectura. El teatro también se lee.
Pienso que muchas personas no saben lo fluido que es leer teatro y me da pena, porque, por ejemplo, en las listas de libros más leídos casi nunca está el teatro.
Sincronía, una comedia amarga de Sandra Marchena, está editada por VDB.
Nos quedan unos 3 minutos de informativo, tiempo para resumir lo fundamental con Elia Fernández. Retiran varias partidas de mascarillas FFP2 con grafeno.
Acabamos de saber que la Consejería Madrileña de Sanidad ha dado indicaciones al respecto a la espera de la orden de los Ministerios de Sanidad y Trabajo, de los que depende su retirada. Enrique Ruiz Escudero, consejero del ramo.
Estamos revisando todo lo que, en el caso de que se hayan repartido, en qué puntos, y cuando llegamos la decisión sobre si hay que retirarlos o no, pues lo aplicaremos lógicamente en función de lo que nos diga el Ministerio de Trabajo.
El aviso lo ha dado el sindicato CESIF por el riesgo de toxicidad que supone inhalar el grafeno. El Ayuntamiento de la capital también ha paralizado la distribución de 500.000 de unidades entre su personal. Inmaculada Sanz, portavoz.
Y hasta ver exactamente cuál es el alcance de los mismos, lo que vamos a hacer es proceder a la retirada en su totalidad a todos los servicios que en estos momentos las estén utilizando.
Madrid defiende sus medidas frente a la pandemia.
La presidenta en funciones, Isabel Díaz Ayuso, no ve necesario endurecerlas, como ha pedido la ministra Carolina Darias.
Siempre tomamos medidas con 15 días de antelación, que es la manera de haber acertado en todo momento en Madrid. Estamos convencidos de que en una o dos semanas la curva, que no está subiendo alarmantemente, pero si sube, se va a contener y empezará a bajar, porque ya habrá pasado el efecto del confinamiento de la Comunidad de Madrid por Semana Santa, y será entonces y con la legislación vigente cuando tomemos nuevas medidas.
La comunidad ha ampliado a 6 hospitales más la vacunación de pacientes de alto riesgo frente a la COVID.
Podemos denuncia a Díaz Ayuso por ocultar una empresa de la que es titular.
La portavoz de los morados en la Asamblea de Madrid, Isa Serra, la acusa de incumplir el reglamento del Parlamento Autonómico.
Que no ha indicado el nombre de la empresa que tiene, que es Sismédica SL. Lo ha hecho no solamente en esta declaración de bienes, sino también en las anteriores declaraciones de bienes, ¿no? Que esta es la empresa que le traspasó su padre en vida, una empresa que tendría que haber ido a saldar la deuda con Aval Madrid. Y por tanto, que al traspasársela en vida, es un alzamiento de bienes.
Se dispara la petición de tarjetas familia al Ayuntamiento de Madrid.
El consistorio tramita más de 700 de media al mes y ya la han recibido más de 3.100 familias. El delegado del área, José Aniorte, describe el perfil de los demandantes.
La edad media de los titulares está exactamente en 42 años. Las familias con menores que son solicitantes de la tarjeta es exactamente el 70%. Las familias monoparentales es el 36,2%. Y solo el 8% de los beneficiarios son propietarios de su vivienda.
Y antes de acabar, les avisamos, les recordamos que mañana tenemos en esta sintonía debate de millennials, los representantes más jóvenes de cada partido que concurren a las elecciones en la Comunidad de Madrid. Debatirán aquí, bajo la dirección de Javier Mardomingo, por nuestras dos frecuencias. Será este viernes y podrán escuchar aquí las propuestas de los más jóvenes de cada partido.